Capítulo 4 del libro sexto del tomo 3 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Capítulo 4. Principio de una grande enfermedad. Al día siguiente, a la hora acostumbrada, Mario sacó de su armario su frac nuevo, su pantalón nuevo, su sombrero nuevo y sus botas nuevas. Revistióse de esta panoplia completa, calzóse guantes, lujo prodigioso, y se fue al Luxemburgo. En el camino se encontró a Courfeyrac y fingió no verle. Courfeyrac, al volver a su casa, dijo a sus amigos: acabo de encontrarme al sombrero nuevo y al frac nuevo de Mario, y a Mario dentro. Sin duda iba de examen, porque lleva un aire completamente estúpido. Llegado que hubo Mario al Luxemburgo, dio la vuelta al estanque, miró los cisnes, luego permaneció largo rato contemplando una estatua que tenía la cabeza completamente negra de moho y a la cual le faltaba una cadera. Cerca del estanque había un caballero como de 40 años y abdomen prominente, que llevaba de la mano a un muchacho de 5 años y le decía: evita excesos, mantente, hijo mío, a igual distancia del despotismo y de la anarquía. Mario escuchó a aquel hombre, luego dio todavía otra vuelta al estanque y por fin se encaminó hacia su calle lentamente y como si fuera a pesar suyo. Hubiérase dicho que se veía obligado a ir y retenido a la vez por un impulso contrario. Él, por su parte, no examinaba sus sensaciones y creía hacer lo que todos los días. Al desembocar en el paseo, divisó al otro extremo, en su banco, al señor Blanco y a la joven. Abotonóse hasta arriba el frac. Le estiró por el pecho y espalda para que no hiciese arrugas. Examinó con cierta complacencia los reflejos lustrosos de su pantalón y se fue derecho al banco. Había algo de ataque en aquella marcha y hasta humos de conquista ciertamente. Digo, pues, que se fue derecho al banco, como podría decir, Aníbal marchó sobre Roma. Por lo demás, todos sus movimientos eran maquinales y las ocupaciones habituales de su imaginación y de sus trabajos no habían sufrido ninguna interrupción. Pensaba en aquel momento que el manual del bachillerato era un libro estúpido y que era preciso que le hubiesen compuesto personas de una sandez extremada para que en él se examinasen y analizasen como obras maestras del espíritu humano tres tragedias de Racine y sólo una comedia de Molière. Sentía un agudo zumbido de oídos y al acercarse al banco volvió a estirar las arrugas de su frac y sus ojos se fijaron sobre la joven, pareciéndole que llenaba todo el extremo de la calle con una vaga luz azulada. A medida que se acercaba, iba acortando el paso. Llegado que hubo a cierta distancia del banco, mucho antes de llegar al fin de la calle, se detuvo, y él mismo no pudo saber cómo fue, pero ello es que se volvió en dirección opuesta a la que llevaba. Ni aun se dijo que no pensaba andar todo el paseo. La joven apenas pudo verlo de lejos y notar el buen aire que tenía con su vestido nuevo. Sin embargo, él caminaba muy derecho para tener buena facha en el caso de que le mirara a alguien que estuviese detrás. Llegó al extremo opuesto. Después volvió y esta vez se acercó un poco más al banco. Aproximóse hasta la distancia de tres intervalos de árboles, pero allí sintió no sé qué imposibilidad de ir más adelante y dudó. Creyó ver el rostro de la joven volverse hacia él. Sin embargo, hizo un esfuerzo viril y violento, dominó su vacilación y continuó avanzando. Algunos segundos después pasaba por delante del banco, tieso y firme, encarnado hasta las orejas, sin atreverse a mirar ni a derecha ni a izquierda, con la mano metida entre los botones del frac, como un hombre de estado. En el momento que pasó, bajo el cañón de la plaza, comenzó a latirle fuertemente el corazón. Ella vestía, como la víspera, su traje de damasco y su sombrero de crespón. Mario oyó una voz inefable que debía ser su voz. Hablaba tranquilamente. Estaba muy bonita. Lo conocía, aunque no procuraba verla. No podría menos de estimarme, pensaba Mario, y de tenerme en consideración si supiese que soy yo el verdadero autor de la disertación sobre el escudero Marcos Obregón que el señor Francisco de Neufchâteau ha puesto como de su cosecha al frente de su edición del Gil Blas. Pasó el banco, llegó hasta la extremidad de la calle que estaba muy cercana, después volvió y cruzó nuevamente por delante de la joven. Esta vez estaba muy pálido. Por lo demás, cuanto sentía era desagradable. Alejóse del banco y de la joven, y como, aun volviéndole la espalda, se figuraba que le miraba, esto le hacía tropezar. No trató más de acercarse al banco, detúvose a la mitad de la calle, y allí, cosa que nunca hacía, se sentó, mirando de reojo a un lado y a otro, y pensando, en las más recónditas profundidades de su espíritu, que al fin y al cabo era difícil que las personas cuyo sombrero blanco y vestido negro admiraba fuesen absolutamente insensibles a su lustroso pantalón y a su frac nuevo. Al cabo de un cuarto de hora, se levantó como si fuera a comenzar de nuevo su paseo en dirección de aquel banco que aparecía rodeado de una aureola. Quedóse, sin embargo, en pie e inmóvil. Por la primera vez desde hacía 15 meses, se dijo a sí mismo que aquel señor que se sentaba allí todos los días con aquella joven habría reparado sin duda en él y que le habría parecido extraña su asiduidad. Por la primera vez también conoció que era algo irreverente designar a aquel desconocido, aun en el secreto de su pensamiento, con el apodo del señor Blanco. Permaneció pues algunos minutos con la cabeza baja, haciendo dibujos en la arena con una varita que tenía en la mano. Después volvióse bruscamente al lado opuesto al banco, al señor Blanco y a su hija, y se marchó a su casa. Aquel día se olvidó de ir a comer. A las 8 de la noche se acordó de que no había comido, y siendo ya muy tarde para bajar a la calle de Santiago, «Bah», dijo, y comió un pedazo de pan. No se acostó sino después de haber cepillado su traje y de haberlo doblado con gran cuidado. Fin del capítulo 4.